si pudiéramos ver y escuchar a Satanás, el diablo, para saber cómo piensa, qué dice y con qué facilidad miente a millones de personas, ¿qué es lo que sentiríamos? ¿Qué es lo que sentiríamos? Posiblemente quedaríamos muy impactados. Sabemos que él es un ser maligno y tal vez muchas veces lo estamos escuchando, pero no nos damos cuenta de ello. Él nos habla sutilmente en nuestra mente y nos incita a cometer errores. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero eso es así, de esa manera obra Satanás. Por eso necesitamos entender y conocer los propósitos del diablo para saber más de sus planes arteros, astutos y maquiavélicos. Necesitamos conocer más cómo obra Satanás. Todos sabemos que el diablo es un experto destructor, devastador y exterminador. No en vano Jesucristo dijo de él una vez delante de los judíos que estaban reunidos con él. Les dijo lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 44. Veamos qué les dijo Jesucristo a los judíos que estaban delante de él. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice hasta ahora nosotros que somos esclavos, etcétera? Y Jesucristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice desde el principio? Porque él incitó a matar a Abel de manos de Caín. Y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es Satanás. Así lo califica Jesucristo delante de los judíos. Para ver cuán astuto es Satanás, tenemos que repasar algunas escrituras. Y he escogido esta vez una escritura especial que está en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con Israel, donde se nos cuenta que Israel fue derrocada muchas veces por sus enemigos. Israel fue derrocada muchas veces por sus enemigos. Pero así no es tan simple la cosa. Vamos a ver qué hay de por medio. En ese aspecto, el diablo tuvo mucho que ver con dañar al pueblo de Israel. La intención de Satanás siempre es bloquear el plan de Dios. La intención de Satanás es desanimarnos, confundirnos, hacernos dudar de las cosas. Y eso también ocurrió, como les digo, con el pueblo de Israel. Porque trataba de alejarlos cada vez más de Dios. Ese es su objetivo. Aléjense de Dios. No se preocupen. Yo les voy a dar lo que necesitan. Él hace más que todos amemos las cosas de este mundo. Mira qué bonito aquello, qué simpático este otro, etcétera. Bueno, nos distrae, hace que nos olvidemos de Dios. Pero eso es muy poquito, porque Satanás tiene otros propósitos más. Cuando abrimos nuestras Biblias, vemos que cerca de un tercio de ella es relato histórico del pueblo de Dios. un tercio es historia, otro tercio es profecía, otro tercio es libros inspirados. Además, sabemos que estas cosas fueron escritas, todo esto que está escrito, todo lo que voy a relatarles ahora en esta tarde, todo está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es como que dice, despierten, dense cuenta lo que está pasando. Por supuesto que el diablo conoce muy bien la historia bíblica, conoce mejor que nosotros. Y sabe cuáles son las mejores lecciones que él nos puede dar. Porque él estuvo presente desde entonces, cuando nosotros todavía no existíamos. El diablo sabe muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes acaso por qué razón el antiguo Israel fue derribado vez tras vez durante el periodo de los jueces? ¿Conocemos la historia de los jueces? ¿Hemos estudiado eso? Ahí hay mucha tela por cortar. Dios quería que ellos permanezcan fieles a su palabra. Estoy hablando de Israel en tiempo de los jueces. Dios quería que ellos permanecieran fieles a su palabra. Pero lamentablemente se desviaron de camino. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién estaba dictando las cosas detrás? Ya sabemos. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Vamos a ver, y de ahí vamos a ir sacando varias conclusiones para nosotros. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Voy a relatar esta historia del libro de los jueces. Dice, Jueces, capítulo 3, versículos 7 al 11. Vamos a tocar varios pasajes del libro de los jueces esta tarde. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Eterno. O sea, apenas los había sacado, apenas había muerto Josué. Cuando empezaron ellos a caminar, ahí nomás, ya se desviaron. Por eso la Biblia dice, si no hay un líder en la iglesia, el pueblo se desvía. Claro. Ellos pues, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y se olvidaron del Eterno su Dios. Y al olvidarse, ¿qué hicieron? Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Se volvieron idólatras. Versículo 8. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel. Por supuesto, cuando hacemos lo malo a sabiendas, eso es lo que pasa. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, estuvieron como esclavos por 8 años. Dios hizo eso, porque ellos se desviaron del camino. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Eterno. Claro, cuando se encontraban en medio de problemas, clamaban a Dios. Pero cuando estaban bien, no. Y el Eterno levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. De modo que Otoniel fue uno de los jueces que tuvo Israel en aquel tiempo. Versículo 10. Y el Espíritu del Eterno vino sobre él. Fíjense, y el Espíritu del Eterno vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel. Fue un juez. Y salió a la batalla. Y el Eterno entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Listo. Lo venció. O sea, estaban bien. De pronto empiezan a olvidarse de Dios, entonces Dios se enoja con ellos y luego les manda un opresor. Ellos empiezan a clamar entonces y les da un salvador, un juez. El juez derrota a sus enemigos, listo. O sea, fíjense ese proceso. Dice, y el Eterno entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, o sea, los venció. Versículo 11, este es el versículo importante. Y reposó la tierra 40 años. Y reposó la tierra 40 años. Muy importante esto de los 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Y qué pasó durante los 40 años? ¿Qué pasó? Obviamente fue un tiempo de paz y de prosperidad, de tranquilidad para Israel. Fueron buenos años, esos 40 años. Pero el rugido del león estaba encima de ellos. El rugido del león estaba encima de ellos. ¿Por qué? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Se fijaron? Es una secuencia. Es una continuación. Durante los 40 años tuvieron paz y prosperidad. Pero el rugido del león estaba encima. Y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces ellos claman y toma Dios a otro juez que se llamó Eglón esta vez. Eglón, rey de Moab, que los atacó porque habían hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces los hijos de Israel fueron tomados cautivos, esta vez bajo el rey de Moab, al cual sirvieron en cautividad y esclavitud durante 18 años. 18 años los sojuzgó a ellos. Entonces volvieron a clamar a Dios. Él los escuchó y esta vez los libró con la ayuda de Ahod, otro juez, quien libertó al pueblo, matando como a 10,000 hombres de los moabitas. O sea, la secuencia es como un loop, como un círculo vicioso. Se está repitiendo otra vez. Versículo 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, gracias al juez Ahod. Y reposó la tierra 80 años. Es decir, dos periodos de 40 años. Y otra vez Israel tuvo paz y prosperidad. ¡Ah, qué lindo, qué hermoso! Clamamos a Dios, Dios nos manda un juez, el juez derrota, y nosotros estamos para vivir otra vez en paz. Pero durante ese tiempo, los hijos de Israel se hicieron un pueblo sensualista y amante del placer. Jueces, capítulo 4 y versículos 1 al 2. El círculo vicioso se vuelve a repetir otra vez. Jueces, capítulo 4, versículos 1 al 2. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Versículo 2. Y el Eterno los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Otra vez los entregó en manos de ellos. Con carros de fuego, de hierro, y un poderoso ejército, el rey de Canaán y el capitán de su ejército, Sísara, oprimieron fuertemente a los hijos de Israel durante 20 años. Primero fueron 8, después fueron 18, ahora son 20 años. Pero Dios, que amaba a su nación, volvió a escuchar el clamor y el dolor y sufrimiento de su pueblo. Entonces su misericordia se extendió sobre ellos una vez más. Y esta vez Dios usó a Débora y a Barak, el hijo de Abinoam, para liberar a Israel. Y después de que fueron liberados del dolor y sufrimiento, las Escrituras nos dicen esta vez lo siguiente. Jueces capítulo 5 y versículo 3. Dice, y la tierra reposó 40 años. ¿Y qué sucedió en esos años cuando Israel estuvo libre del yugo de los cananeos? ¿Qué sucedió durante esos 40 años? Jueces capítulo 6 y versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Otra vez. Y el Eterno los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas empezaron a sojuzgar al pueblo de Israel. Por entonces, los israelitas se habían degenerado con perversiones paganas y sexuales. Se degeneraron totalmente. Porque cuando tuvieron paz, volvieron a la producción de la tierra. Y de la producción de la tierra pasaron al placer. Y en medio de su placer se olvidaron del Eterno y se sumergieron en el paganismo y en toda práctica vil. ¿Se fijaron cómo se está comportando Israel en tiempo de los jueces? Y esta vez Dios usó a Gedeón para librar a los hijos de Israel de mano de los madianitas. Jueces capítulo 8 y versículo 28. Lo que quiero es que quede claro el tiempo de paz que tuvieron ellos. Tiempo de prosperidad. Jueces capítulo 8 y versículo 28. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, claro, porque fue destruido gracias a Gedeón, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Parece que esto no tuviera sentido, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que sí lo tiene. De esa manera, Madián fue sometido durante los hijos de Israel. Y el país permaneció en silencio otra vez por 40 años, en los días de Gedeón. ¿Y qué hizo Israel durante los 40 años de prosperidad y calma? ¿Qué hizo Israel durante los 40 años de prosperidad y calma? Jueces, capítulo 8 y versículos 33 al 35. Jueces, capítulo 8 y versículos 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron a Dios, por Dios, a Baal Berit. Se prostituyeron otra vez. apenas había muerto el juez que los estaba controlando. Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel del Eterno su Dios. Subrayo esto. Y no se acordaron los hijos de Israel del Eterno su Dios, porque se habían prostituido. Ellos no se acordaron que el Eterno los había librado de todos sus enemigos que habían alrededor. Ellos tenían 7 enemigos entonces, en todo alrededor de la tierra de Canaán. Bueno, Dios los fue salvando, pero igual no entendieron y se prostituyeron. El rugido del león estaba encima de ellos. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón. Gedeón y Jerobaal significa lo mismo, conforme a todo lo que él había hecho a Israel. No se mostraron agradecidos para con Gedeón. Vemos entonces que cada vez que Israel fue librada del cautiverio, de la persecución y sufrimiento, la tierra descansaba 40 años, y una vez descansó 80, dos periodos de 40 años. ¿Qué quiere decir 40 años? ¿Qué significa 40 años? 40 es el número de prueba en la Biblia. 40 es el número de prueba en la Biblia. Por ejemplo, Dios ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, como nos dice Mateo 4:2. Era una prueba de que Jesucristo era el Mesías. También Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Para qué dijo? Para probarlos. Estaba probando. Tiempo de prueba. El número 40 es un tiempo de prueba en la Biblia. Por eso, cuando Israel fue liberado de la persecución y vivieron a gusto con prosperidad durante esos años, en realidad estaban pasando por una prueba y ellos no se daban cuenta, sino que en lugar de mantenerse firmes después de que Dios los liberó, más bien se prostituyeron. Las Escrituras nos dicen que continuamente Israel se olvidaba de Dios, recurriendo a prácticas paganas de idolatría, de perversión y prostitución. La historia es muy sólida en este aspecto, muy clara. La paz que Israel experimentaba cuando los salvaba un juez, se trataba de una prueba para ellos, porque Dios quería saber si iban a dejar sus malos caminos. ¿Pero qué hacían ellos? Hacían exactamente lo contrario. ¿Quién estaba encima de ellos? Satanás. Ellos no supieron agradecer a Dios por el bien que les hizo durante las 7 opresiones que tuvieron o que recibieron de parte de sus enemigos. Sabemos que 7 es un número completo para Dios. La historia es bien clara al respecto. Evidentemente, esto constituye una importante lección para nosotros. Por ese motivo debemos estar agradecidos y gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas. Ahí está, pues. Ahí está. Debemos estar agradecidos y gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que gracias a nuestro carácter también ponemos a prueba nuestra fe. Es decir, que nosotros debemos tener gozo cuando nos encontramos en medio de pruebas. ¿Qué les dije al principio? ¿Están felices? ¿Están contentos? Yo lo estoy. Aunque tengo muchas pruebas, pero estoy feliz. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Porque de esa manera mostramos nuestra gratitud y fidelidad a Dios. Yo no voy a decir, bueno, Dios me está mandando muchas pruebas muy duras, las estoy viendo negras. Ah, no, yo me voy a alejar de Dios y me voy. No. No es esa la forma de reaccionar, la forma correcta. Debemos mostrar nuestra gratitud y fidelidad, gozándonos por las pruebas que Dios nos manda, orando, meditando, estudiando la Biblia y ayunando, como algunos hemos hecho esta semana, para ser mejores candidatos para el reino venidero de Dios. ¿Cómo Dios nos está probando a nosotros? Igual que probó a Israel. A Israel lo probó muchas veces. Y hemos visto que 7 veces ellos fallaron a las pruebas que Dios les había mandado. De ninguna manera, la paz y el bienestar que Dios nos da en la iglesia debe servirnos para volvernos al mundo del pecado, como hizo Israel en tiempo de los jueces. Esa es la verdad, y por eso la Escritura confirma al decir lo siguiente, Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. Muchas veces hemos leído esta Escritura y Dios decía, ¿por qué dice esto? Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está, pues. Ahí está. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando uno está llorando tiene que reír. Tiene que estar feliz. Porque esa es la manera como Dios se agrada cuando nosotros estamos en medio de pruebas. Porque la prueba nos acerca más a Dios en lugar de alejarnos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Eso hace pues una prueba. Eso hace pues el gozo mediante las pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 6 al 7. Otra escritura que dice lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6 al 7. El gozo en medio de las pruebas. Dice, Primera de Pedro 1, versículo 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez lo mismo. Otra vez el mismo tema. Lo dice una vez Santiago y otra vez lo dice Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. He ahí el objetivo principal de las pruebas y del gozo que debemos tener cuando estamos en pruebas. Voy a repetir esta última parte. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el objetivo. Debemos abrir nuestra mente y nuestros ojos para aprender esta lección. La prueba de fe, más preciosa que el oro, nos acerca más a Dios. Porque de esa manera vamos edificando carácter, manteniéndonos firmes en la fe. Ya hablamos del carácter la semana pasada. Y aquí una gran verdad. En realidad, las pruebas que experimentamos son bendiciones. Dios nos está bendiciendo de esa manera. Las pruebas que experimentamos son bendiciones. Porque una vez que la prueba concluye, vamos a estar más cerca de Dios. Es decir, Las pruebas nos acercan en lugar de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos caer en el mismo error que cayó Israel en tiempo de los jueces. Cuando de pronto aparecen las pruebas, todos debemos orar más. Todos debemos ayunar más, estudiar la Biblia más, examinándonos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Eso significa que nosotros somos cuidadosos con nuestra condición espiritual. Con razón la Biblia dice que la prueba de fe es más preciosa que el oro, claro. Mientras tanto, Satanás, el diablo, conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades. Las sabe perfectamente. Sabe la debilidad de cada uno. Precisamente trata de atacarnos por ahí, claro. Examínese cada uno, ¿cuál es mi propia debilidad? Por ahí lo va a atacar Satanás. Y le crea un problema. Debemos entender que el león no para de rugir. Porque el diablo sabe que las pruebas nos hacen mucho bien. Entonces, cuando hay pruebas, Satanás quiere destruirnos. Quiere hacernos fracasar. Tal como lo hizo con Israel en tiempo de los jueces. Ahí está la lección. Por eso, él está listo para jugarnos una sucia coartada. Listo está para hacernos tropezar. Por esa razón, durante el periodo de prueba de 40 años, Satanás hizo que Israel se pervierta, olvidándose de Dios, hundiéndose en medio del paganismo, de la idolatría, de la perversión sexual, con degeneración y prostitución. Qué hermoso fue para él hacerles esto. Y los israelitas cayeron como chorlitos. No se daban cuenta quién estaba detrás de todo esto. Por eso Dios advirtió seriamente a su pueblo mucho antes de que estas cosas ocurran. Y el diablo sabe por qué. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Mucho antes de que ocurran estas cosas, ya Dios estaba advirtiendo a su pueblo. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice: cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste. Cuando dice no edificaste, es porque Dios los estaba bendiciendo con algo que ya estaba edificado, porque ellos no lo iban a edificar. Versículo 11, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12, cuídate entonces de no olvidarte del Eterno, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Y qué hicieron los israelitas? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Pero Dios ya les había advertido eso. Y esa advertencia también es para nosotros. Debemos tener pues mucho cuidado, porque Dios dice: no sea que me olvide de tu prosperidad. Prosperidad no quiere decir tener mucho dinero, no. Vivir tranquilos con lo que tenemos, en paz con lo que Dios nos da. Y Dios dice: si nos alejamos, no sea que yo me olvide de tu prosperidad. Lo que está diciendo es: yo te puedo quitar esa paz y esa prosperidad que tienes en tu hogar. Por esa razón, el rey de Mesopotamia, los moabitas, los filisteos y los cananitas los oprimieron con dureza. pese a la advertencia que Dios les hizo, la cual también nos compete a todos nosotros, claro. Claro que sí. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Vez tras vez Dios preocupándose por su pueblo. Vez tras vez Dios recomendándoles. ¿Y a quiénes estaba recomendando entonces? Cuando digo Deuteronomio, estoy hablando de la segunda generación de israelitas. ¿Por qué? Porque ¿en cuánto tiempo se escribió el libro de Deuteronomio? En un mes. Comprueben ustedes al principio y van a ir al final y van a ver que el tiempo que tardó escribir Moisés ese libro fue un mes. Estaba escribiendo para la última generación de los israelitas, aquellos que habían crecido, habían nacido en el desierto, sus padres ya murieron, y ahora ya eran jóvenes, eran muchachos, eran señoritas, que naturalmente estaban por entrar a la tierra prometida. Pero Dios no iba a aceptar, no iba a aceptar tampoco a que ellos entren directamente a la tierra prometida, que crucen la tierra prometida sin problemas, no. Él quería que se primero hagan un pacto con él, igual que nosotros. Nosotros, ninguno de nosotros puede entrar al reino si no hemos hecho un pacto con Dios a través de nuestro bautismo. Eso mismo hicieron ellos. ¿Cuál fue la señal de entonces? La circuncisión de los varones. Por eso se circuncidaron un poquito más arriba de Jericó, en el lugar que se llama Gilgal. No sea que me olvide de tu prosperidad. Muy importante lo que Dios dice. Por esa razón el rey de Mesopotamia y todos ellos oprimieron con dureza. Y dije que eso también nos compete a nosotros. Deuteronomio 8, versículos 11 al 18. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus secretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Listo? Cuídate de no olvidarte del Eterno para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. O sea, nos está hablando aquí de bendiciones. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Bendición tras bendición. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios. La lección es la misma. La misma. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios como que les está recordando. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre te haga bien. El tiempo de Israel en los 40 años fue un tiempo de prueba, definitivamente. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate del Eterno tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Listo. Dios es fiel, la fidelidad de Dios nunca nos va a fallar. Nosotros estamos en cuestionamiento, los seres humanos podemos todavía fallarle a Dios. Obviamente, todos no queremos fallar a Dios. Felizmente todos permanecemos fieles a Dios hasta ahora. Debemos estar entonces gozosos cuando Dios nos prospera, porque también se trata de una prueba. Listo, ahí está. Como un examen espiritual para saber si nosotros vamos a continuar siendo obedientes y fieles, en lugar de olvidarnos de Dios cometiendo actos bochornosos, como los que hizo Israel en tiempo de los jueces. En realidad, Dios nos está enseñando a cómo resistir las pruebas. Eso nos está enseñando. Él dice que no debemos olvidarnos de reconocerlo como nuestro supremo Creador y Padre en medio de nuestra carrera espiritual. Ahora entendemos más a fondo por qué las pruebas, cómo debemos reaccionar ante ellas y qué es lo que Dios quiere a través de ellas. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Jesucristo estuvo gozoso en medio de las pruebas. ¿Qué piensan ustedes? Si Él es nuestro mejor ejemplo, ¿qué hizo? Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 2, y ahí está la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, nos dice, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Listo? ¿No debemos tomar ejemplo de nosotros? Claro que sí. Ahí está. Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Fíjense que Jesús pasó por lo mismo. Mientras que Israel estuvo lejos de obedecer a Dios cuando se encontraron en bonanza y en paz. Por eso tuvo que soportar 7 opresiones durante los 330 años que duró el periodo de los jueces. No se dieron cuenta que 40 era un número de prueba para conducirse rectamente. Lamentablemente, ellos actuaron muy mal. En cambio, nosotros debemos conducirnos cuidadosamente, porque Satanás sabe muy bien el momento preciso para hacernos tropezar. Él sabe cuándo nos va a hacer tropezar. Nos mete una zancadilla y ahí caemos. Porque conoce nuestras debilidades. Por eso Dios no se cansaba de advertir a Israel vez tras vez. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 15. Y fíjense, todas las advertencias están en Deuteronomio. Porque ya aquellos que habían salido de Egipto ya habían muerto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice, pero engordó, fíjense por favor, entiéndanlo, pero engordó Jesurún. Jesurún es sinónimo de Israel, es lo mismo. Jesurún o Israel es lo mismo. Pero engordó Israel, diría yo, y tiró coces. Es decir, engordaste, te cubriste de grasa. Está hablando no en términos físicos. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció a la roca de su salvación. Listo. He ahí el gran problema que tuvo Israel. Ese mismo problema ha venido derrotando a algunos en la iglesia a lo largo de los años. Porque en medio de su bienestar y felicidad, de pronto abandonaron a Dios en busca de sus propios intereses. Pero no pensaron seriamente en Dios y en sus caminos. Y esto no solo ocurrió con la iglesia, porque proféticamente también está pasando con los pueblos modernos descendientes de Israel. Exactamente lo mismo está pasando, principalmente con las naciones de habla inglesa, como ser América, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, etc. Porque ellos también se volvieron idólatras, olvidándose del verdadero Dios. Por ahora ellos solo piensan en su prosperidad material. Las noticias eso nos dicen. No se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. Recuerdo hace unos años yo que había a la entrada de una entidad, estaban ahí puestos los 10 mandamientos, había un monumento a los 10 mandamientos. Lo sacaron. ¿Y para qué los 10 mandamientos? Sáquenlo, eso no sirve. Eso dijeron. Fíjense lo que dice el profeta Isaías al respecto. Isaías capítulo 2, versículos 7 al 8. Olvidarse de Dios, menospreciar a Dios, dejar sus mandamientos, es muy peligroso. Sobre todo para las personas que hemos hecho un compromiso eterno con Dios. Isaías capítulo 2, versículos 7 al 8. Hablando de ellos, de los descendientes modernos de Israel, de ellos, dice Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 7 al 8, dice: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Obviamente está hablando en términos figurativos, pero nos está dando a entender cuál es la condición de ellos. Versículo 8, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Algunas traducciones de la Biblia dicen que se hincaron o se arrodillaron a las cosas que ellos mismos fabrican. Eso dice otra versión de la Biblia. Claro que la riqueza material en sí misma no es mala. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo para que gocen de prosperidad. A Dios le place dar abundantes bendiciones sobre quienes le obedecen incondicionalmente. Dios prometió bendiciones sin paralelo a Israel gracias a la obediencia de nuestro padre Abraham. Gracias a Abraham, ellos recibieron muchas bendiciones, pero no las supieron aprovechar. Por esa misma razón, Jesús les dice a los miembros de la iglesia que suplirá aún más allá de sus necesidades. Más allá de sus necesidades. Tercera de Juan, capítulo 2. Versículo 2, perdón. Tercera de Juan, versículo 2. No hay capítulo ahí. Tercera de Juan, versículo 2. Jesús dice a los miembros de su iglesia que suplirá aún más allá de sus necesidades. Aquí está. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí está. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Dios quiere que prosperemos? Claro, pero que utilicemos esa prosperidad correctamente. Eso es lo que nos está diciendo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. El último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Prosperidad, bendiciones, paz. Eso quiere darnos Dios cuando somos pueblos obedientes. Por eso hay una escritura en Salmos que dice: mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos. Cierto, mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, fíjense, Dios dice: pruébeme y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos quiere dar prosperidad, mientras nosotros cumplimos con Dios, Él nos va a dar eso. Nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar salud. Dios promete bendecir y prosperar a sus hijos, a quienes son fieles con sus diezmos y ofrendas. Eso nos está diciendo. La Biblia contiene docenas de reglas sobre el manejo apropiado del dinero y el uso de la sabiduría en las finanzas. Dios busca incesantemente a quien bendecir para que sea prosperado, para que no se desvíe como lo hicieron los israelitas en tiempo de los jueces. Proverbios capítulo 14 y versículo 24. Proverbios 14 y versículo 24. Ahora vamos a leer dos escrituras que son una recomendación, que nos enseñan lo que debemos hacer. Dice Proverbios 14, versículo 24. Cuando digo esto, hay mucho tela que cortar. Dice, las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona. Hay muchas cosas que podemos decir aquí. Riqueza de los sabios. ¿Cuál es la riqueza? La obediencia a Dios. Esa es nuestra riqueza también. Pero la insensatez de los necios es su infatuación. Pero la insensatez de los necios es su infatuación. Es decir, su envanecimiento. Eso es lo que quiere decir infatuación. Se envanecen. La insensatez de los necios. También Dios nos advierte a tener cuidado con las riquezas. ¿De qué manera nos dice que nosotros debemos administrar lo que tenemos? Salmos, capítulo 62 y versículo 10. Salmos 62 y versículo 10. Les estoy dando escrituras claves. Hemos seleccionado pasajes bíblicos apropiados que lleguen prácticamente a la médula espinal espiritual de cada uno de nosotros. Salmos 62, versículo 10 dice, no confíes en la violencia. A veces alguien nos desafía a ser violentos. Ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si te aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Agradezcamos a Dios por lo que Dios nos da, pero no pongamos nuestros ojos exclusivamente en las riquezas, olvidándonos de Dios. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Satanás, que conoce muy bien las escrituras, continuamente lanza sus dardos llenos de veneno y maldad para hacer que sus seguidores vuelquen sus corazones sobre cosas materiales. ¿Listo? El diablo sabe muy bien cuál es el tendón de Aquiles de muchos de nosotros. La historia griega nos habla de Aquiles y de cómo fue herido en el tendón de Aquiles que le causó la muerte. Porque este era un hombre luchador, con la espada era sabio, sagaz. Pero tenía un punto débil, su tendón de Aquiles. Bueno, pues Satanás también conoce nuestro tendón de Aquiles. No digo que nuestro tendón de Aquiles esté en nuestro pie, puede estar en muchos lugares. Y ahí mismo él nos ataca. Jesús sabe muy bien la clase de problemas que nos enfrentamos mientras continuamos nuestra carrera rumbo a su santo reino. Por favor, eso es cierto. Uno lo siente. Cuando estamos enfrentando muchos problemas en silencio, entonces ahí Satanás empieza a serrucharnos el camino. El león ruge una vez más. Por eso, Jesús nos entregó esta advertencia. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 35. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 35. Fíjense lo que nos dice Jesucristo. Aquí está. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esta es una seria advertencia de Dios para su iglesia. En realidad, nos está diciendo, hijos, no se concentren demasiado en lo material. No dejen que las preocupaciones de esta vida alejen su mente de Dios y de sus propósitos. Algo parecido a Israel, ¿no?, en tiempo de los jueces. Nunca se olviden de Dios, esa es la recomendación. Jamás nos olvidemos de Dios. No debemos empaparnos con el espíritu de este mundo y tampoco debemos encontrarnos aletargados y adormecidos. No. Fíjense que de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes, las 10 estaban adormecidas. Léanlo en Mateo 25. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Qué dice Pablo a los miembros de Tesalónica? Aquí está. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. No quiere decir que llegada la noche no podemos dormir, no. Sino que no nos adormezamos, no nos aletarguemos más. Sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fuertes, sólidos, miembros espirituales maduros en la fe, que necesitan ya no la leche espiritual, sino el alimento sólido. Hoy, casi todo el mundo se encuentra frenéticamente preocupado por los afanes de esta vida. Eso es lo que vemos. Los gobiernos están preocupados por eso, por crear más dinero. Todo el mundo está así. ¿Cómo podemos obtener más dinero? Esa es su preocupación. Pero Dios nos advierte en contra del espíritu codicioso y egoísta que muchas veces prevalece en las sociedades del mundo de hoy. Por eso, los ricos caen en tentación y lazo, y en muchos deseos insensatos que hunden y destruyen a los hombres, llevándolos directamente hacia la perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Esta es la recomendación que el apóstol Pablo le hizo al joven Timoteo. ¿Qué le dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Ven el paralelo con Israel? Hay un paralelo grave aquí. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, igual que Israel en tiempos de los jueces. Sin autocontrol ni restricción, el dinero se convierte en una maldición. Por eso, uno de los objetivos de Satanás consiste en alentarnos a destruirnos a nosotros mismos. Él nos crea sagazmente un problema, y con ese problema él pretende destruirnos, convirtiendo las bendiciones en maldiciones. Eso es lo que Satanás continuamente hace. El rugido del león, que siempre está listo para devorar a quien sea. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 21 lo siguiente. Mateo capítulo 6 y versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y luego agregó en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos ser cautelosos. Por eso, el verdadero cristianismo es un cristianismo de equilibrio. Debemos ser equilibrados con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con lo que hacemos, con lo que pensamos, equilibrados. Dios está en contra del materialismo, de los placeres de esta vida y de sus caminos equivocados. La Biblia claramente revela que la mente puesta en la carne y en las riquezas son enemistad para Dios. Romanos capítulo 8, versículos 4 al 7. Romanos capítulo 8, versículos 4 al 7, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí Espíritu está con mayúscula, o sea, ya saben a qué se refiere. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por supuesto que el diablo odia nuestro bienestar, claro. Él se esfuerza en dominarnos para que vivamos en la miseria como una maldición. Eso hace. Mientras que el auge es una bendición de Dios, pero debe ser usado apropiadamente. El diablo quiere que todos abusemos del progreso para convertirlo en una maldición, y de esa manera permanezcamos alejados de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. La lección es la misma. Por eso hay mucha tela por cortar ahí en la época de los jueces, con esas siete opresiones que tuvo Israel de los pueblos cananeos que los rodeaban. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Este es un recuento que nos hace Pablo y que nos recuerda contra quienes tenemos lucha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra él, contra eso es nuestra lucha. Porque quien caiga en su trampa solo escuchará el aterrador rugido de un león hambriento, cada vez más hambriento. ¿Debemos tener cuidado y debemos saber cómo conducirnos? Por supuesto que sí. En conclusión, y para terminar este mensaje, debemos desechar las artimañas del diablo para no ceder a sus tentaciones. En lugar de ello, permanezcamos firmes, buscando la ayuda de Dios, orando y ayunando. Jamás escuchemos sus intrigas y sus tentaciones. Más bien, sometámonos a las correcciones de nuestro Dios. Dios a veces nos corrige cuando estamos cometiendo un error. Permitamos que nos corrija Dios, porque solo Él nos puede guiar a través de su palabra. Nadie más. Tampoco cometamos el error de volvernos al mundo mientras Dios nos otorga paz y prosperidad. Son compatibles el gozo en medio de las pruebas, ¿son compatibles el gozo en medio de las pruebas? Por supuesto que sí.